Se ha estudiado esto para ver cómo es la naturaleza de la atención visual. Ya lo vamos a ir viendo, ¿no? ¿Para qué seleccionamos? Para la percepción, funciones de la atención selectiva. ¿Por qué necesitamos seleccionar en la atención, ¿no? Pues bien, como tenemos una capacidad limitada, no podemos percibir todos los estímulos a la vez. Se necesita atención para seleccionar un conjunto limitado de estímulos del total disponible y esos serán procesados para percibirlos, para mi percepción, ¿no? La atención es la que combina características aisladas que definen los objetos, contornos, colores, etcétera. Si esto no lo hace la persona adecuadamente o no se hiciese de forma simultánea para todos los objetos presentes, tenemos un problema de integración de características. Veremos en este tema la teoría de integración de características más adelante, de la que hablaba Treisman. Perdón, la selección, sí, Ann Treisman, el filtro atenuado. Hablé de Broadbent, filtro rígido, temprano, y Treisman atenuado, y luego tardío. Pues eso lo vamos a ver. Seleccionamos también para la conciencia, para ser consciente, para elevar a la conciencia la información que recibo. Por lo tanto, desempeña un papel muy importante la atención, ¿no? Para hacer que los objetos lleguen a ser conscientes. Aquí tenemos a Wundt, que hablaba de esto, la apercepción, para conocer lo que hay ahí, ¿no? Por lo tanto, la atención selectiva sirve para hacernos conscientes de la presencia de objetos o eventos. También seleccionamos para la acción, es decir, si estoy en el conduciendo, tengo que seleccionar qué tengo que hacer. Pum, pum, llega un semáforo, tengo que hacer una acción adecuada, ¿vale? Y también restringir posibles acciones que pueda emitir en un momento dado, ¿no? En base a la información estimular que me entra. ¿Dónde se realiza esta selección? Esto vamos a ir de prisa porque ya lo vimos en los primeros temas. El debate temprano tardío. Es decir, ¿cómo es, digamos, la selección temprana? Como tenemos que, para procesar la información, extraer las características visuales básicas, forma, orientación, color, y a ese nivel yo miro y extraigo características básicas, es precategorial. Todavía no lo he subido al nivel de darle una categoría de decir, sí, eso es una mesa, eso es una botella. Estoy en un nivel precategorial. El significado del estímulo no lo conozco, no se ha procesado todavía. Ya en un momento posterior le damos un nombre, una categoría o una acción. Y no estoy grabando. Este nivel de procesamiento tardío lo vamos a llamar procesamiento semántico. Cuando ya sé lo que hay ahí. Manzana, botella, lo que sea. Ya lo he atendido, lo he seleccionado y ya, vale, sé lo que hay. Bueno, pues bien, el modelo del centro de Broadbent decía, tenía evidencias a favor de la selección temprana de información. Porque decía que el procesamiento humano es como un canal de transmisión de capacidad limitada. Teníamos el cuello de botella, donde se estrellaba. En vez de estar procesando todos los estímulos en paralelo, empiezo a procesar de uno en uno. Porque solo puedo atender una cosa a la vez. Eso lo sabemos todos. Y si dos, igual alguna me equivoco, cometo algún error. Pero una, fijo. Proponía Broadbent que la atención operada va seleccionando la información en un nivel precategorial, o sea, antes de saber lo que es, temprano, recurriendo a la propiedad física básica del objeto, ubicación espacial, del estímulo, el tono, la intensidad del sonido, etcétera. Aquí ves, tenemos un canal de capacidad limitada y el filtro lo ponía aquí. Cuando ¿qué pone ahí? Sentidos. Llega a los sentidos toda la información. Lo almaceno en el almacén a corto plazo. La memoria de trabajo. Tengo toda la información ahí, ¿no? Pongo el filtro porque quiero hablar de esta botella. Noto de todos los estímulos. Y pasa un canal de capacidad limitada que tiene que ver con las expectativas que yo tenga. Bueno, tengo sed. buscaba la botella de agua, el buffer motor y los efectores. Es decir, vale, cojo, a ver, tengo que, el buffer motor me hace selección para la acción, ¿no? Lo he seleccionado y ahora bebo. Muevo motoramente mi brazo y bebo. Es una teoría de selección temprana y rígida. Es decir, la atención selecciona la información en estadios tempranos antes de identificarla y dotarla de otorgarle significado. Y decía, no, lo que no ha atendido no pasa ese filtro que estoy poniendo. Pero llegó Treisman y dijo, no, no, mi niño, el filtro no es rígido, de todo o nada. Solo pasa todo lo que atiendo y no pasa nada de lo que no he dejado pasar. Dice, bueno, para esta investigadora no se puede hablar de un filtro selectivo temprano como algo rígido, de que todo o nada, ¿no? Sino que bloquea completamente la información no deseada, como decía Bradley, dijo. Es más correcto entenderlo como un mecanismo que reduce o atenúa la intensidad de los estímulos no atendidos. Esto me parece más lógico incluso a mí, que no sé nada de esto. Bueno, es lo que pone en este libro, pero vamos, un poco más. Luego, vale, dijeron la propuesta, después de estas propuestas de selección temprana, Deutsch y Norman decían que no había límite para el procesamiento de información hasta el nivel categorial, es decir, el filtro tardío, ¿no? La selección de la información no actúa en un momento temprano de un filtro, sino que la selección ocurre en fases posteriores, cuando ya he identificado los estímulos. Antes veíamos, cuando veo los contornos y tal, antes de darle una categoría, antes de saber lo que es, filtro, para decir, vale, lo proceso entero, ya sé lo que es. Estos dicen que no, que es en fase tardía. Procesamiento temprano, procesamiento tardío. Y también son investigadores y dan sus... Pues estas teorías de selección tardía consideran que toda la información es procesada hasta un nivel semántico y que luego selecciono la que me importa, la que me apetece. Esto explica por qué una información que no atiendo, pero relevante a la persona, como por ejemplo, imagina que estoy hablando y yo digo, Ángel, puede llegar a ser identificada. Oigo mi nombre. El nombre de la persona es relevante. Incluso yo lo diría más, porque fijaros, cuando hablaba en el chat de Rincón del Ángel, de música que os gusta para estudiar, yo no puedo poner música que cante y haya voces humanas. Pues yo decía, yo tengo que poner música ambiente, que no me marque en el ritmo, para que no me llame la atención, y la voz humana me llama la atención. Parece que está, aunque sea en inglés, quiere decirme algo, ¿no? Quiero entenderle. No. Yo, es un ejemplo que no viene al cuento, ¿no? Pero puede ser, está relacionado, ¿no? Entonces, ya esto ya lo hemos dicho, pues explica por qué. La información que no atendemos también pasa, pero es relevante, también pasa el filtro, ¿no? Favorable, como este es un debate entre investigadores, vamos a ver, selección temprana o tardía. Evidencias a favor de la selección temprana. Pues un ejemplo es cuando Passler, que encontró que una señal que presentaba era necesaria para seleccionar información relevante antes de que fuera identificada posteriormente. Y otro trabajo también favorable a la selección temprana es el de Yantis y Johnson, lo tendréis en el libro, los experimentos que hicieron, no los voy a desarrollar enteros. Les pedían a los sujetos que dirigieran su atención a la posición. Imaginaros, son experimentos donde te voy a poner visual, te voy a poner un ordenador, te voy a poner una barrita, la posición de una línea o barrita, para indicar si va a aparecer ahí a la letra target, por ejemplo, la letra T. Las respuestas para identificar esta letra fueron más rápidas cuando se señalizó la posición que cuando no se hizo. Por lo tanto, y los resultados indicaban que la señal dirigía la atención hacia una región del espacio para seleccionar el estímulo allí presente, para identificarlo posteriormente. Evidencia favorable a la selección tardía. Tenemos para todos los gustos. Seyfried y sus colegas utilizaron una tarea parecida a la de los anteriores, en la que introdujeron variaciones. Vemos aquí, ¿no? Primero le ponemos al sujeto un punto para que se fije en el punto central, aparece la posición a la izquierda, y tengo que presentación del prime, aquí es un prime y aquí el target. El prime puede ser facilitador o el prime negativo, ¿no? El prime precede a la señal. Dejarme que lo busque, porque si no, es que ahí no lo veo. Lo pongo tan pequeño. El target es la letra X, ¿vale? En la presentación de los targets. El tiempo entre la señal de la localización, entre los, la presentación del primer, el target variaba a lo largo del experimento. Es decir, vamos a ver cómo lo podemos resumir un poco. Pares de presentaciones constituidas por 8 letras, las que vimos ahí, ¿no? Hay una presentación previa que antecede a otra posterior, la que tengo que detectar, target. El sujeto tenía que indicar si en la posición señalizada el target, la marcada por una línea, se ubicaba o no la letra X, el estímulo concreto, el target. En algunos ensayos, el prime mostraba un estímulo idéntico al target en la posición señalizada, pero en otros diferentes, en otros era diferente. Por ejemplo, una E, como en el ejemplo. Los resultados mostraron que si la letra prime y la letra target son idénticas, la identificación del target es más rápida que cuando son diferentes. Y esto ocurría siempre, con independencia de que la señal que marcaba la posición del target apareciera antes de la presentación del primer o después. ¿Vale? Pues dijeron, vale. El hecho de que una letra prime idéntica al target facilite la tarea con independiente del momento que aparezca la señal, sugiere que todos los ítems de la presentación prime fueron procesados e identificados por el sujeto hasta cierto punto. Estos hallazgos de la selección tardía favorecen esta perspectiva, pero demuestran que la selección atencional ocasionada por la línea acontece con posterioridad a que yo toda la información ya la tenga categorizada, ya sepa qué letras han aparecido. Dijeron, vale, como estamos peleando nuestra selección temprana, selección tardía, vamos a hacer una solución híbrida que sea un poco de las dos. Pues bien, la carga perceptiva, lo basaron en la carga perceptiva, ¿no? Explicaciones desde la que se entiende que el tipo de selección depende de la carga. Que haya mucha carga perceptiva, muchas letras o pocas, ¿no? Cuando la carga es alta, la selección atencional puede actuar en un momento temprano para que solo, que hay muchos elementos, ¿no? Digamos, entonces, solo los ítems relevantes sean plenamente identificados. Cuando la carga es baja, la selección tardía es más adecuada, porque puedo procesar sin restricciones todos los estímulos, identificar todos los ítems de una presentación visual y luego selecciono los que me interesa hacer accesibles a mi conciencia. Hay estudios con potenciales evocados, ¿os acordáis, no? Electroencefalograma y te voy a poner estos experimentos, ¿no? Pues bien, refrendan la hipótesis de la influencia de la carga perceptiva sobre el momento temprano o tardío en el que opera la selección. Y los resultados dicen que en la condición de alta carga, la amplitud de la P1 y la N1, ¿os acordáis? Positivo en primer lugar, negativo en primer lugar, fueron mayores en la alta carga que en lo de baja carga. Sugiriendo que estos resultados, que en alta carga perceptiva, selección temprana y favorece el procesamiento visual. Y baja carga, selección tardía, porque me da tiempo a ver todos los elementos que hay. Pasamos a otro apartado, la metáfora de la del foco atencional. Decíamos al principio, ¿no? Tenemos la atención como un foco, que es la metáfora más conocida, ¿no? Que ilumina la información seleccionada y deja la información que no me interesa en penumbra. Según esto, la atención puede desplazarse a diferentes regiones del espacio para iluminar cualquier objeto que esté allí presente. ¿Qué hacemos? Tenemos un foco y lo ajustamos con una lente zoom. Puede iluminar una región pequeña del espacio o una zona más amplia. Ese foco se puede ajustar para iluminar regiones pequeñas, zonas más amplias. Hicieron Erickson y St. James que focalizar la atención es como ajustar una especie de lente zoom de una cámara de fotos, ¿no? ¿Qué hago? Cojo todo el ojo de pez o lo centro en un detalle, ¿no? La metáfora o la analogía de la lente zoom defiende la existencia de una relación inversa entre el área iluminada y la concentración de recursos atencionales. Cuando el área atendida es estrecha, la atención se puede concentrar y actuar mucho más eficazmente que cuando es amplia. ¿Qué hago con este foco? Ya sé que hay un foco que lo puedo dirigir a regiones pequeñas o amplias. ¿Lo podemos desplazar el foco atencional? Pues sí, se desplaza a través de direcciones del espacio, de tal manera que su recorrido ilumina todas las zonas que atraviesa, ¿no? ¿Cuánto tiempo ocupa desplazar la atención? Es independiente de la distancia recorrida. No tiene que ver el tiempo con la distancia que hay de desplazar el foco atencional. Más que desplazarla de forma continua, como un foco de luz en el espacio, parece como una especie de saltos de una posición a otra, de tal manera que el recurso atencional se reubica en la nueva posición según se libera de la posición que abandona.
Esto que dice en el primer párrafo, ¿es un recorrido elimina todas aquellas zonas que atraviesa? ¿Lo que ponía?
El foco atencional puede hacer... ¿En la anterior?
En la anterior, sí. No, la siguiente. La que acababas de explicar.
¿Es esta?
No, la siguiente. Es que vas a... Aquí. En el primer dice, ilumina todas aquellas zonas que atraviesan.
Sí.
Luego, en el último párrafo dice que lo hace
a saltos.
Entonces, ¿en qué quedamos? Porque salto me suena...
Bueno, estábamos hablando cómo se desplaza. Lo podemos desplazar a través de regiones, no de una forma continua, sino como si fueran saltos. No como si fuera un barrido continuo, sino que voy saltando mi atención. ¿Me entiendes?
Sí, entonces no ilumina a las personas que atraviesan, porque si hace saltos no es un continuo. No sé.
Ilumina de forma temprana.
Se desplaza, estamos hablando si se desplaza. Se desplaza de forma continua, como lo hace un coche, o va haciendo saltos. Estoy aquí y no tengo que pasar por este sitio en medio que no hay objetos de mi interés, sino que me desplazo. Está basada en el espacio o en los objetos. Eso también es otro debate, pues lo vamos a ver hoy. No, si me parece bien que busques la incongruencia, pero yo no la veo demasiado, ¿no? Que en un momento de, digamos, durante su recorrido ilumina todas las zonas que atraviesa. Bueno, pero como es independiente de la distancia recorrida, es decir, tardaré lo mismo entre esa mesa y esa que entre la mesa y aquel sitio, ¿no? Yo la, vale, barro todo, pero no voy, busco cosas, ¿no? Entonces, el tiempo que ocupa, más que desplazarla de forma continua como un foco de luz, parece que va saltando de una posición a otra, de tal manera que el recurso atencional se reubica en la nueva posición, ¿no? Ya verás como luego hablamos de esto, porque tenemos que estudiar la inhibición de retorno, que en lo visual es muy importante, porque hace que yo no pierda el tiempo. Si he visto esta posición y paso a esta otra, no me cueste más volver a esta posición que ya he vigilado que cambiar de posición a otra. Continuo o con saltos, más que con saltos, pues no es un coche, no es un vehículo que va por un medio físico. Yo la voy desplazando desde mis ojos, desde el visual, diciendo, voy a tener aquello, sí, columna, vale, tal, etcétera, ¿no? Por lo tanto, me voy saltando, los recursos atencionales los voy reubicando en una posición, cuando se libera de la posición abandonada. Es como que haga un barrido, ¿no? Si yo digo, salto de aquí a ahí. Da igual que la distancia sea poca o mucha, pero yo lo salto, ¿no? Pero está bien que cuando veáis una incongruencia me lo comentéis, porque puedo cometer algún error. Si encontráis en el libro encontráis que eso no lo pone, pues Se lo ha inventado ahora. Para eso tengo, a los casos de invención, tengo la nariz, tengo el condicionamiento operado. Y así me regaláis con vuestras sonrisas. Un reforzador para mí. ¿Qué es un foco atencional y naturaleza de las reacciones espaciales? Es decir, todo lo que está iluminado es atendido, pero puede que no sea del todo correcto. Porque en lugar de iluminar y procesar todas las zonas en su foco, la atención de forma diferente sobre el objeto activamente atendido o activamente ignorado o sobre los espacios vacíos. Es distinto que yo atienda a objetos o atienda a espacios. Ya veréis que luego en el espacio tiene que haber elementos que me interesan, ¿no? La habilidad para cambiar el tamaño del foco atencional para abarcar diferentes números de ítems, ¿no? Puede depender de la presencia de agrupamientos perceptivos, como es de la gestal, por proximidad, por agrupación, agrupamientos perceptivos, ¿no? Tres líneas juntas, espacio, otras tres líneas, bueno, no juntas de todo, pero más agrupadas, ya lo interpreto como una agrupación, ¿no? ¿Vale? Podría depender de la presencia de agrupamientos percibidos, cámara y llamas. Consecuencia, podemos decir que la atención se desplaza de ítem en ítem, pero estos ítems podrían a veces ser, bien, elementos aislados o grupos perceptivos. Porque yo entiendo que es un grupo perceptivo, si habla de gestal, por agrupamiento, por cercanía, por lo que sea, ¿no? Digo, bueno, voy a ver, hay tres chicas, claro que sí, un grupo. ¿Vale? Paso. Por lo tanto, la metáfora. Sí, estoy con la metáfora, pero estoy ya en el cuarto punto. Luego vamos a entrar en foco atencional, naturaleza de las relaciones espaciales, ¿no? Hemos dicho. Ah, la metáfora del gradiente atencional, sí. Ay, perdón. En vez de la metáfora del foco, que dijimos antes, que se desplaza, vamos a considerar que es una metáfora más adecuada, un gradiente de recursos que se distribuyo a través del espacio. Y ese gradiente varía en tamaño de tal forma que los recursos de atención es más abundantes en el centro y van disminuyendo hacia la periferia. A ver, eso viene estupendo para la investigación. Yo te pongo un ordenador con un punto central. Y vamos a ver si atiendes, si hay un gradiente atencional, se va difuminando hacia la periferia o no, ¿no? Esta metáfora del gradiente es más adecuada para explicar cómo afecta el hecho de haber atendido a localizaciones previas. Vale. Vale. Bien, esto lo he dicho. Bien. Cuando asigno, bueno, han hecho trabajo sobre esto y los hallazgos son consistentes con el modelo de gradiente que demuestran que en un momento temporal determinado, parte de los recursos de la atención necesarios para identificar la letra pueden estar todavía adjudicados a posiciones previamente atendidas. Bueno, dije que refleja el historial de las asignaciones precedentes a lo largo de un corto periodo de tiempo. Esto lo dirá aquí, ¿no? El corte frontal participa. Vale, pasamos a otro punto. El control atencional del corte frontal, ¿no? Es decir, ¿cuál es el sustrato? ¿En qué parte de mi cerebro guardamos el responsable de la selección, ¿no? Pues hay trabajos que utilizando tomografía por emisión de positrones que dicen que el córtex frontal participa en el control atencional inhibiendo zonas o objetos que no me interesan, que no son atendidos, y este mecanismo inhibitorio disminuye los inputs no deseados, el peso de los inputs no deseados, reduciendo el ruido, ¿no? También se ha utilizado tomografía por emisión de positrones, que es viendo que esta actividad cerebral es más elevada en la región frontal ipsilateral a la presentación. Y sabemos que los ojos me llevan la información del ojo derecho al lado contralateral, en este caso al mismo ipsilateral. un mecanismo adaptativo de disminución de ponderaciones, el córtex frontal. Vamos a hablar de conceptos. Lo que vimos en el tema 1. Orientación abierta o encubierta, ¿no? ¿Qué es orientación abierta? Cuando los órganos sensoriales se dirigen hacia lo que es atendido para seleccionar la información y procesarlo perfectamente. Que está relacionado con el movimiento de nuestros ojos. ¿Qué es la orientación encubierta? Pues es cuando dirijo el foco de atención hacia una localización distinta a lo que ocupa nuestra mirada, ¿vale? Los cambios en atención encubiertos no dependan de la información que registra nuestro sentido, porque es algo que es arriba, abajo, depende de mi voluntad. Estoy mirando para ti, estoy atendiendo a otra cosa, estoy oyendo un ruido, atendiendo encubiertamente, ¿no? Se utilizan registros que se analizan con coherentes, ondas del ERP, potenciales evocados. Se ha demostrado que la orientación encubierta actúa durante el procesamiento visual temprano. Abierta, encubierta. Exógena, endógena. Que es la orientación refleja de la atención, es orientación exógena. Me llama la atención algo y miro. Porque hago un desplazamiento atencional por influencia de un estímulo ambiental externo, exógeno, que capta automáticamente nuestra atención. La orientación controlada de la atención se denomina orientación endógena, y hago un desplazamiento de atencional que depende de un factor cognitivo interno, endógeno. Quiero buscar mis llaves. Estoy buscando algo que se parezca a mis llaves o algo. ¿Vale? Factores cognitivos internos, la voluntad. No hay más. Bueno, quiero decir. Y entonces en los experimentos vamos a utilizar señales exógenas, que serán las que pondremos en los laterales de nuestra pantalla, y esas señales endógenas que les colocaremos en el centro de la pantalla. Pero el sujeto tendrá que interpretar. Lo mismo que antes, el señal exógeno era la barrita que ponía en la esquina izquierda, para que el sujeto mirara para allí. Ahora le voy a decir una flecha, el target va a aparecer por allí, tiene que interpretar. Por eso, las señales endógenas centrales son estímulos informativos, precisan ser interpretadas cognitivamente por el observador, porque es una flecha, que me dice mira para arriba, me ocupo, búscalo allá. Y la señal exógena influye sobre la respuesta emitida a un estímulo presentado con posterioridad en la localización marcada por ello. Se me ha puesto una señal y yo estoy como un perro mirando porque va a salir algo por ahí. A veces sí, me van a engañar. Me ponen la señal aquí y a ver lo que tardo en... Hostia, pues ha salido por el otro lado. Tardaré más tiempo. ¿Vale? Vamos a medir la variable dependiente, siempre os he hablado en esos términos. Para que entendáis que vamos a medir la respuesta del sujeto. Continuando con la orientación endógena y exógena, vamos a ver los costes y beneficios de las señales inválidas y invalidas. Aquí, cuando ocurre, hay un coste. Si te pongo la señal aquí y no aparece, es un coste. Sí, es lo que viene a decir. Los beneficios de la señalización, el tiempo que tarda el sujeto en cambiar la atención, se evalúan utilizando términos de costes-beneficios. El procedimiento de costes es el paradigma de Posner. ¿Os acordáis del tema cero que hablamos del paradigma de Posner? Es de las señales. Poner señales antes de... En cada ensayo presento una señal. La señal indica si es exógena, será una raya en la pantalla del ordenador. Si es endógena, será una flecha que indica por dónde va a aparecer el target, ¿no? Previsible aparición de un target, izquierda o derecha del punto de fijación, que debe ser detectado, identificado. Si ensayos en los que la señal aparece en la misma posición en la que lo hará el target, se consideran ensayos válidos y hay un beneficio. Quiero decir, tardan menos tiempo. Por otra parte, aquellos ensayos en los que la señal aparece en una ubicación diferente a la que aparece el target, se consideran ensayos inválidos y porque la información, la señal ofrece información engañosa. ¿Vale? Si el rendimiento es mejor en los ensayos válidos que en los neutros, podemos hablar de un efecto beneficioso de la señalización de la atención. Ensayos neutros. Bueno, válidos e inválidos, ¿no? Aunque me están, inválidos me están engañando, ¿no? Sí, bien, los ensayos neutros. Vale. Digamos, en los, si el rendimiento es mejor en los válidos que en los neutros, efecto de beneficio, ¿no? Me beneficia. Si el rendimiento es peor en los inválidos que en los neutros, un coste, debido a usar señales inmensas. Y hay evidencia que demuestra cómo el uso de señales periféricas válidas facilita el rendimiento utilizando este paradigma de coste-beneficio. Coste-beneficio. Leeros el experimento, que una vez, si lo hemos hablado un poco y lo habéis entendido, luego tenéis que entrar un poco al experimento a ver lo que es, ¿no? Es clave válida, clave inválida. ¿Por qué? Te digo que va a aparecer por aquí y aparece. Te digo que va a aparecer por aquí y aparece en el otro lado. ¿Vale? Por lo tanto, va a haber un coste, va a tardar más en responder el sujeto. ¿Y el rendimiento óptimo que cuando se obtiene? Cuando el intervalo de tiempo que transcurre es que aparezca la señal y el target es corto, de unos 100 milisegundos. El SOA, ¿os acordáis, no? La asincronía en la presentación de estímulos. Es decir, digamos SOA en inglés, ¿no? Estímulo no sé qué, no sé cuánto en inglés. Pues bien, si es de solo 100 milisegundos, el rendimiento óptimo. Pero si ese diferencia, intervalo entre la señal y el target, superior a 300 milisegundos, perjuicio, coste, se transforma en coste, ¿no? Por lo tanto, esa inversión del edificio, beneficio de la señalización en lo que los ensayos válidos obtienen tiempos mayores que los inválidos, se denomina inhibición de retorno. ¿Vale? Ya hablaremos de ese tema porque aparece en el tema 5, en el siguiente. ¿Hoy es el tema 4 o 3? Nunca me acuerdo. 3. Pues me suena a que lo vemos con el 4 o en el 5. Continuamos con la selección y viendo otras cosas, ¿no? Y la inhibición de retorno. Que consiste en nada, que ya tenemos un sistema que si yo estoy revisando una lista para buscar el target, la inhibición me permite volver a revisar algo que ya he usado. ¿Vale? Señales y procesamiento visual temprano. Bueno, en RP se ha visto el efecto de las señales endógenas, centrales y exógenas, y se produce en los estadios tempranos del procesamiento estimular. Aunque la máxima eficacia de cada una de ellas depende de ese SOA, del intervalo señal-target. Pero con potenciales evocados, la P1 está asociada al procesamiento temprano del estímulo, llegando hasta señal-target inferior a 300 milisegundos. Ya hemos dicho que es superior a 300 milisegundos, perjudicado. Se portaba mal. ¿Cómo influye la consigna experimental? Pues bien, lo que me diga el experimentador. Los efectos automáticos de la señalización exógena, la barrita pequeña, desaparecen cuando el sujeto tiene que a atender una zona concreta del campo visual y la señal aparece fuera de ese área atendida. Esto demuestra que el control exógeno ejercido por una señal periférica se puede controlar, modular, por un control endógena arriba abajo. Uy, 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 ahí no está, que luego tengo que buscar ahí. La voluntad del sujeto. Arriba abajo. Otra polémica. ¿La atención suele estar orientada al espacio o al objeto? Digamos, la selección de la atención puede basarse en factores distintos a la simple localización espacial, objeto, características del objeto, color del objeto. Son aspectos, factores distintos a la localización espacial, ¿no? Hay teóricos que dicen que la selección atencional actúa de una representación del espacio visual, pero es, el espacio es especial. Pues se hicieron experimentos como el de Posner que favorecen la hipótesis de que la atención selectiva se dirige más eficazmente hacia el espacio que hacia la forma o identificación de un objeto. Hablaremos de todo. Como en el otro, al final llegaron a una conclusión híbrida. Vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? Vean cómo se seleccionan características no espaciales, forma, color, mediada por el espacio. Pues hicieron estudios que coinciden en que la posición espacial tiene un papel especial en la selección de la información visual, ¿no? Dice que parece que la atención opera sobre una representación del espacio visual, lo que no debe sorprender porque la atención generalmente se orienta hacia una localización espacial concreta, ¿no? Y puede que tengamos una disposición de atención hacia el color o la forma de los objetos, mis llaves, estoy buscando mis llaves, el color de mis llaves, etcétera, ¿no? El reconocimiento de esos objetos parece que necesita información del respecto a su localización en el espacio. ¿Veis? Al espacio. Teniendo en cuenta factores no espaciales que vimos en el tema anterior, la selección características no espaciales mediadas por el espacio, ahora hacia los objetos. Atención dirigida hacia los objetos. El modelo que basa, o sea, que cree en esto, que la atención se dirija a los objetos, dice que la atención se desplaza por regiones del espacio que están ocupadas por objetos. Muy lógico, ¿no? Y este supuesto que les distingue de los modelos basados en el espacio, para los cuales la atención seleccionaba regiones del espacio con independencia que tuvieran o no objetos. Atender a los dos objetos a la vez y no al espacio común que ocupan exige intercambio de atención entre un objeto y el otro, que requiere tiempo. Es decir, el objeto sería el destino primario de la atención, más que el espacio. Durante el procesamiento visual temprano, ¿tenemos atención hacia el objeto? Los que defienden la selección atencional basada en el objeto dicen que el espacio no es el factor dominante del control atencional, que la atención puede operar directamente incluso sobre formas de objetos generadas en momentos tempranos del procesamiento visual. Si el destino primario de la atención es el objeto, entonces la atención tiene que operar no solo sobre el objeto final visualizado, sino sobre los agrupamientos, las formas, agrupamientos perceptivos que se generan en la fase preatencional en el procesamiento visual temprano. Eso es lo que dice esto, ¿no? Por lo tanto, tenemos atención a grupos perceptivos, conjunciones ilusorias, ¿no? Hay estudios que demuestran que las personas procesan todas las características de un mismo grupo perceptivo o objeto a la vez, y esto favorece la propuesta del modelo atención al objeto, que se puede dar, bueno, no me acuerdo dónde lo leí, no viene ahí, ¿no? La conjunción ilusoria, que hagamos unos errores que dan lugar a que las personas no procesan todas las características del objeto y les parece ver algo que no está, una conjunción ilusoria, ¿vale? Que no viene, porque no lo pongo tal. Conclusión. ¿Cómo es? ¿Cómo es la atención? ¿La dirigimos al espacio o al objeto? Ya os dije que casi siempre todas las teorías psicológicas tienen su cara y su cruz, y luego igual viene una solución híbrida o una solución que contente a todos, ¿no? Pues bien, a modo de conclusión, tanto el espacio como los objetos pueden ser el destino de la atención de forma flexible, dependiendo de las demandas de la tarea, lo mismo que vimos antes. Aunque la selección basada en el espacio es una norma habitual de proceder, este tipo de operativa se puede ver influida por expectativas arriba-abajo. Del estímulo a mí, abajo-arriba, de mi voluntad de buscar algo.
Se ve muy fácil cuando estás enseñando a conducir a alguien. Porque se va detrás de los coches.
¿Cómo?
Cuando estás enseñando a conducir a una persona, se va detrás de los coches. Tú no le has dicho que vaya detrás de los coches, pero dices que vaya de frente. Si el coche delante se va
se cansa, sí.
Si el coche debe delante se va a la derecha, y el coche va a la derecha con el coche de delante.
¿Y qué costará? Porque son cosas...
cuando desaparece, al margen de los pedales,
No, es su atención, al margen de los pedales.
Tú dices de frente. La carretera sigue de frente, pero el coche de delante se va a la derecha. Entonces se van a la derecha porque no distinguen todavía la percepción del espacio. Es el objeto.
Sí, es el objeto. Muy bueno.
Y ya finalmente vamos a hacer que hay tareas de laboratorio de búsqueda visual. Gracias. Te voy a regalar una nariz. Muy bien. Me alegro. Cuando termines la carrera puedes ser profesora de psicología también. Seguramente.
No, no creo que termine para utilizarla.
Bueno, ya es otra pesimista. Que sí, pero hay muchas. Hay muchas asignaturas. Gracias, eso también me halaga, pero bueno, no lo buscaba. En el laboratorio, las tareas de búsqueda visual son localizar un target entre un montón de distractores, ¿no? En algunos el target estará presente, pero en otros no. La búsqueda resulta más complicada cuando el target está definido por una conjunción de dos o más características, como color y orientación. Hay un ejemplo en el libro. Ahí tenéis. En este caso es una característica, que es un color distinto, y en el otro es color y posición. Pues lo que ocurre es que cuando es conjunción de dos o más características le cuesta más, ¿no? Esta mayor dificultad utilizando conjunciones es debido a que los targets y los distractores son muy semejantes. Pues, son muy parecidos. Pues bien, aquí tenéis, ha buscado una conjunción que tenemos que buscar. No me acuerdo si lo veo bien. ¿Cuál era? Bueno, aquí está claro porque está en la misma. Está este. Pues como es blanco, se confunde con los blancos. Y como es de la misma dirección, se confunde. Es más difícil, ¿no? Bueno, pues, ¿qué podemos decir de esto? Vamos, pasa la cabra, clava la cana. Perdón, se me aloja la traba entre la atención, que es conductista, y esto que es cognitivista, a veces... Vale, para atrás va bien, ¿ves? Marcha atrás, ¿no? Tú dices, vete marcha atrás. Y vamos con el espejo. Le dices a la niña, mira, ya están huyendo estos. Y digo, uy, el rollazo me está soltando y no se pone la nariz ni nada. Venga, los 5 minutos con la nariz. Los resultados de estas tareas de búsqueda, de una característica, una conjunción en tareas de búsqueda. El tiempo de búsqueda de un target se incrementa conforme al número de ítems de la presentación. Pero solo en el caso de las conjunciones. En el caso de la característica es muy fácil. ¿Viste? Es que con una ojeada no tengo que ir revisando dónde está la conjunción. Está aquí. Aquí tengo que ir revisar. A ver, y luego ya no sé si lo busco para la derecha o para la izquierda. Yo suspendería otra vez el carnet de conducción, ¿no? ¿Dónde está la derecha? ¿Está para aquí? Bueno, son bromas, ¿no? Digamos que... Bueno, ¿qué me pasa? Estoy jugando mucho. Vale, sí, esto ya lo hice. ¿Qué buscamos? ¿Qué variable dependiente hacemos en tarea visual? De búsqueda visual, ¿no? Velocidad y precisión. Lo que dijimos en el tema cero. Las variables dependientes son... ¿Cuándo te votarlas? ¿Acertaste o no acertaste? En la primera, velocidad, se mide el tiempo necesario que necesita el sujeto para indicar si el target está ahí o no está. En la segunda, precisión, se expone la presentación durante un tiempo limitado y registramos aciertos y errores al decir si hay un target presente o no. Pues bien, Los resultados son característicos, que son en las tareas de búsqueda que el tiempo de búsqueda de un traje se incrementa como enfermedad, el número de ítems de la presentación, pero solo cuando buscamos conjunciones, no cuando buscamos una sola característica. Se diferencia fácilmente de una vistazo, ¿no? Cuando hay conjunciones, el tiempo de búsqueda es mayor, que además son mayores cuando no aparece el target, porque el sujeto tiene que mirar y volver otra vez, decir, seguro que me he equivocado, que está por aquí, tarda más. Y cuando sí aparece, estos son jueguecitos, nos tenemos que permitir los investigadores un cafecito, ¿no? A ver cómo. Ha tardado 20 segundos. Es una broma. Que son mayores que cuando no aparece el target, que cuando sí aparece, para explicar, se ha recurrido a un modelo de búsqueda serial y autodeterminada, ¿no? En serie, voy de uno en uno. Y autodeterminada. Cuando encuentro el target, tengo que terminar. Si está el target, sí, igual a la tercera columna aparece el target. Pero si no hay target, tengo que seguir hasta el final. Incluso diré, me lo he pasado, no me puede engañar este profesional de la psicología. El hecho de que el tiempo de búsqueda de las conjunciones dependa del número de ítems presentados sugiere que el proceso de búsqueda es en serie, uno detrás de otro, serial. Es decir, cada ítem debe ser escrutado uno tras otro para ver si se corresponde con el target o no. Por lo tanto, cuanto más ítems contenga la presentación, mayor será el tiempo de búsqueda. Aquí tenemos relación entre el tamaño del conjunto estimular y el tiempo de reacción en una tarea de búsqueda visual serial autodeterminada. Target presente, menor tiempo, aquí está el tiempo. Target ausente, tamaño del conjunto. Para aquí hay muy poca diferencia, pero aquí cuando el tamaño es mayor, la diferencia del tiempo de reacción de uno o de otro ha aumentado, ¿no? ¿Búsqueda en serie o en paralelo? Pues hay trabajos de búsqueda visual que decían que la localización de un target definido como una característica distinguida podría hacerse en paralelo procesando todos los ítems, ¿no? He hecho un vistazo y ¡fleg! Está ahí. No tengo que ir en serie uno por uno. ¿Vale? Pues solo es una característica. Esto es porque la búsqueda de una característica es búsqueda en paralelo, mientras que tengo que buscar una conjunción, es búsqueda en serie, búsqueda serial. Esta disociación entre búsqueda serial y en paralelo es fundamental. Es el fundamento que inspira las teorías clásicas de búsqueda visual. Bueno. Pero esta dicotomía ha perdido relevancia para los teóricos porque incluso se la rechaza, ¿no? Porque en lugar de concebirlo como una dicotomía serie en paralelo, es entenderla como la búsqueda como un mecanismo con grados de eficacia. Y el objetivo del investigador es analizar los factores que afectan a esa eficacia. A ver si nos lo explican. Tenemos la teoría de integración de características de Jan Treisman, que dice que la eficacia de la búsqueda depende de la naturaleza de la característica y la combinación de las características de la presentación, decía Treisman. Por lo tanto, hay que darle importancia al procesamiento de las características que definen los objetos, ¿no? La teoría, la TIC, la teoría de integración de características, propuesta por Treisman y Gelade, aquí todos los bits básicos y elementales de información que aparecen en una presentación estimular, que definen los estímulos, colores, líneas, segmentos, están presentes en un estadio previo que no requiere atención. En una fase de procesamiento posterior, a partir de estos elementos básicos de información y mediante su combinación, emergen los objetos significativos que percibimos. Percibo cuál es el target, cuál es la característica, etc. Por lo tanto, no te doy tu opinión. Es este proceso combinatorio, integración de características. Se llama teoría de integración de características. Este proceso combinatorio de aglutinado, de pegado, de integración de características entre sí, el que requiere la atención, lo que operaría según criterios del espacio, de localización espacial. Vamos a ver cómo está esta teoría. ¿Qué dice? Tenemos un mapa de posiciones y un mapa de un archivo del objeto, ¿no? Vale. Tenemos, leeros bien el esto, ¿no? Dice esta teoría que la selección de las características mediante la atención recurre al denominado mapa maestro de posiciones, que me hago, que contiene todas las ubicaciones espaciales en las que se ha detectado características. Color gris, la orientación, la característica me han dicho, ¿no? Pues bien, estos mapas de características se generan en una fase previa de procesamiento en paralelo para todas las características detectadas. Pues bien, al focalizar la atención en una ubicación del mapa de posiciones, se activan todas las características de esa posición, por ejemplo, el color gris, la orientación vertical, y estas características se pegan, se fusionan, se integran entre sí generando el archivo del objeto. Este archivo del objeto corresponde a una representación temporal del objeto percibido que se compara con otras representaciones almacenadas en nuestra memoria que llamamos marcos del objeto. De esta manera, la identificación o el reconocimiento de un objeto target se produce cuando existe una correspondencia entre el archivo del objeto y alguno de los marcos que tengo en memoria. Debe ser así. Esto lo debe ser así en la memoria. Pero cuando hice este experimento otra vez, era una barra, ¿sabes? Cosillas. ¿Qué pasa con las conjunciones elusorias según esta teoría? ¿Qué pasa con los fallos de la atención? ¿No? Dice, pues la atención es la que fusiona las características, la que integra características, ¿no? En ausencia de atención, ese pegado, ese aglutinado, ese integrado de características es posible que sea incorrecto. Podemos obtener identificaciones erróneas de objetos. ¿Qué naturaleza tienen estas características? Pues este modelo, como el de la TIC, que incorpora mapas separados para cada una de las características, solo es útil en la medida que seamos capaces de determinar qué entendemos por características básicas. Según Treisman y Elad, estas características satisfacen criterios. Tienen que ser llamativas, saliencia visual, capacidad para atraer la atención, deben permitir segregación de texturas, es decir, definir los límites de un objeto a partir de las texturas, superficie roja, frente azul, etc. Y tienen que tener la posibilidad de recombinarse entre sí, pudiendo generar incluso una conjunción ilusoria. Porque no he puesto atención y mi sistema no ha hecho bien el trabajo de integración. Hay algunas características que satisfacen estos criterios, puede ser el color o la orientación, ¿no? Posteriormente hicieron una revisión de la teoría de integración de características porque decía que características de un objeto que se presentaban con independencia de dónde se ubicara, dónde, ¿no? Es decir, los mapas de características eran independientes relativamente del mapa de posición, ¿no? Pero llegaron a hallazgos contradictorios y los obligaron a Treisman a reformular la TIC, la teoría de integración de características, admitiendo que la disociación entre el qué y el dónde era más difusa de lo que supusieron originalmente. No le daban tanta importancia, digamos, ¿no? También había que contemplar otras formas de operar de la atención. Ya me he pasado de tiempo. Se reduce a un simple mecanismo que aglutina o pega características, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que hay un target definido por una conjunción. Es menos eficiente que buscar un target por una sola característica. Pero hay ocasiones en que la búsqueda de conjunciones puede que sea muy eficiente. Depende de cómo sean los distractores. Pues para explicar estos resultados atípicos, Treisman propusieron que además de una función aglutinadora principal, la atención afecta a la actividad del mapa maestro de posiciones a partir del mapa de características. En esta TIC revisada, la atención parece que inhibe características que son irrelevantes para la búsqueda, de tal modo que la localización del mapa maestro de posiciones que contenga esas características quedarían inhibidas, ¿no? En el cuenta acabamos de decir que es el córtex prefrontal que se encarga de inhibir o no lo que a mí me interese. Pues esa inhibición o activación de los mapas de características parece que puede afectar a la eficacia en la búsqueda siempre que el target o los distractores activen un conjunto de características propio y exclusivo. Finalmente, la última novedad recogida por Andresman es una reformulación de la TIC que sugirió que la atención puede operar permitiendo que el propio archivo del objeto influya sobre el mapa maestro de posiciones. ¿Ves?
Ya no, al principio decía que era la posición la que influía y ahora se han echado para atrás. Siempre ocurre eso muchas veces. Por eso hay que hacer experimentos replicables para que venga otra persona y lo intente hacer. Y digamos, pues yo no he llegado a esa conclusión, ¿no?
Revisiones posteriores. Esto ya lo he dicho. No. Hay regiones del espacio, del mapa maestro de posiciones, inconsistente con el objeto, pueden ser la región relevante. Y ese tipo de influencia, arriba, abajo, que yo con mi voluntad decido la atención, puede explicar, por ejemplo, la constancia del objeto. Es decir, los objetos nos siguen resultando constantes, el mismo objeto, a pesar de que se desplace o haya movimientos del objeto, cambia la luz, pero sigue siendo el mismo objeto. Y color incolorado, este tema se ha acabado. Me vas a perdonar, pero me duele la cabeza. Vale, chicos, venga, para cenar a vuestra casa.